Esto es África, con Beatriz Luengo.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos, encantados de acompañarles un jueves más, como cada 15 días, el equipo que nos encontramos haciendo el programa aquí en los estudios centrales de Radio María, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. 8 de la tarde, 7 en nuestras queridas Islas Canarias y comenzamos un programa que hoy nos llevará a un maravilloso país. Un país que tiene una larga historia que se remonta a la Edad Antigua. Sufrió 17 años de guerra durante su primera guerra civil y después, seguido de conflictos étnicos, religiosos y económicos, entre la población del norte árabe musulmana y la población del sur, animista, nilótica, cristiana y negra, que desembocaron en otra segunda guerra civil entre 1983 y 2005. Relatar la tragedia que se está produciendo en la República de Sudán no es fácil. 10 meses de guerra que han devastado este país y han provocado una terrible crisis humanitaria. Hoy nos acompaña para hablar cuál es la situación allí ahora el padre Jorge Naranjo Alcaide, sacerdote comboniano y director del Colegio de Ciencia y Tecnología en Jartum, la capital del país. ¿Quién fue el rey Alfonso, su reinado cristiano entre los años 1506 y 1543? Así como su figura, nos trasladarán al Congo cristiano de los siglos XV y XVI. Hemos extraído su historia del libro 2000 años de cristianismo en África, de John Baur. Pondrá voz a esta historia nuestro compañero Pedro Calasán. Sudán y Congo, nos encomendamos a la Reina de la Paz y comenzamos Esto es África. Mozambique, se reanudan los ataques yihadistas en el norte, pero con un nuevo modus operandi. Los ataques de los yihadistas de Al-Sunnah Wal-Jamaa, afiliados al ISIS, se han intensificado en la provincia de Pemba, en el norte de Mozambique. En los últimos días, la pequeña ciudad pesquera mozambiqueña de Kwisanga, ubicada aproximadamente a 65 kilómetros al norte de la capital provincial de Cabo Delgado y de la ciudad portuaria de Pemba, ha sido invadida y ocupada por los yihadistas. Los residentes informan de que los yihadistas han adoptado un nuevo modus operandi. En lugar de matar a los civiles, les exigen un pago para preservar sus vidas y sus bienes. A los que son musulmanes se les anima a quedarse y se les invita a unirse a ellos en la oración comunitaria de los viernes. La nueva oleada de asaltos se produce después de que las autoridades mozambiqueñas, con la ayuda de tropas ruandesas y de un contingente militar de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, parecieran haber controlado la insurgencia yihadista a finales de 2023. Togo, el presidente de este país, anuncia elecciones para el 21 de abril. Así lo ha anunciado el presidente de Togo, Faure Gnassingbé, aplazando las elecciones una semana más tarde de lo previsto inicialmente. El segundo de los cambios introducidos por el presidente hace referencia al monto del depósito a pagar al erario público por los candidatos a las elecciones, reduciéndolo a la mitad en conformidad con el artículo 225 del Código Electoral. El Parlamento de Togo aprobó en 2019 la vuelta a la limitación a dos mandatos presidenciales en la Constitución que había suprimido Gnassingbé y Adema, padre del actual presidente en el 2002, para poder seguir en el cargo. El cambio supuso poner el contador a cero para Gnassingbé, quien sucedió a su padre en el 2005, cuando éste falleció después de décadas en el poder. Zimbabue. Los obispos advierten del aumento de la pobreza en su país. Otra conferencia episcopal en África da la voz de alarma por las políticas económicas adoptadas por el gobierno, que agravan las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de la población. Los obispos de Zimbabue, al igual que los de Nigeria, afirman que la decisión del gobierno de aumentar los impuestos, mientras que los ciudadanos de a pie luchan por conseguir una comida al día, ha empeorado las condiciones de las familias. Las disputadas elecciones de agosto de 2023 han congelado el sistema político hasta el punto de que, según los obispos, muchas personas temen que se esté avanzando hacia un estado de partido único, con la democracia muriendo lentamente. Los obispos instan a no caer en la tentación de la desesperación y, ante todo, a rezar. La oración, subrayan, no es una vía de escape. Es una forma de encontrar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos en nuestro mundo y en nuestro país. Por ello, el mensaje invita a aprovechar el tiempo de Cuaresma para incrementar la oración y la relación con Dios, de modo que en un país y un mundo desesperados, como cristianos, podamos convertirnos en faros de esperanza. República Democrática del Congo. La escalada de violencia en el este del país provoca más de 140.000 desplazados en 2 semanas. La violencia se ha desatado en la provincia congoleña de Kivu Norte y escenario de los enfrentamientos entre los milicianos del movimiento 23 de marzo, M23, y efectivos de las Fuerzas Armadas. La localidad de Sake es el epicentro de estos combates, que han motivado un nuevo desplazamiento masivo de personas hacia los campamentos ya saturados en las inmediaciones de la capital regional, Goma. El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha dado la voz de alarma por el empeoramiento de las condiciones humanitarias en la zona, así como con los graves efectos que están sufriendo civiles inocentes. Cientos de miles que intentan buscar seguridad en la periferia de las zonas de conflicto. Naciones Unidas ha denunciado el bloqueo de carreteras de la zona, complicando la llegada de bienes básicos a los mercados locales y el reparto de la ayuda humanitaria, indicando que se está produciendo una catástrofe humanitaria de proporciones masivas. Burkina Faso. Atentado durante la misa, 15 muertos en el brutal ataque. Este ataque fue perpetrado en la mañana del 25 de febrero contra la comunidad católica de la localidad de Sakané. Así lo ha anunciado en un comunicado el obispo de la diócesis de Dori, Monseñor Logan Bufure Davire. En estas dolorosas circunstancias, ha escrito el prelado, les invitamos a rezar por el eterno descanso de los que han muerto en la fe, por la curación de los heridos y por el consuelo de los corazones afligidos. Rezamos también por la conversión de quienes siguen sembrando muerte y desolación. Que nuestros esfuerzos de penitencia y oración durante este periodo de Cuaresma traigan la seguridad a Burkina Faso. Un país con una historia marcada por dos guerras civiles, la última de las cuales terminó en 2005. Ahora, desgraciadamente, volvió a estallar un enfrentamiento el 15 de abril del pasado año. Los combates entre el ejército de Sudán del Norte y las milicias paramilitares. Un conflicto que amenaza con convertirse en una guerra civil y que además tiene un fuerte impacto también en los países vecinos. Y si hay una congregación profundamente unida a la historia de Sudán, es la de los misioneros combonianos. Su fundador, San Daniel Comboni, fue el primer obispo de África Central. Allí muere, precisamente en Jartum. Pero su obra, como él predijo, no murió. Hoy hemos invitado al padre Jorge Naranjo Alcaide para que nos hable de la situación en este país que él también conoce. Él es misionero comboniano y director del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum, lugar donde reside. Muy buenas tardes, padre Jorge.
Buenas tardes.
Pues bienvenido de nuevo, ya es la tercera vez que nos acompaña, la primera vez comentándonos sobre el colegio, ¿no?, de Ciencia y Tecnología, después para hablarnos de este conflicto y nuevamente pues para que nos hable un poco, ¿no?, de cómo está la situación allí. Lo primero, preguntarte cómo te encuentras y cómo está la comunidad comboniana de allí, de Sudán.
Aquí quedamos tres comunidades en tres ciudades diferentes. Y tenemos también un misionero solo en una parroquia en una ciudad que se llama Omdurmán. Por lo tanto, digamos que estamos presentes en cuatro lugares diferentes. Y desde hace dos días sé que estamos todos bien, porque hemos tenido un periodo desde el 4 de febrero sin acceso a Internet y todavía sin comunicaciones telefónicas.
Cuando estalló el conflicto en abril de 2023, si no recuerdo mal, estabas de vacaciones en España. ¿Cuándo vuelves a Sudán y qué es lo que encuentras cuando llegas allí?
Yo parto de Jartum el 13 de abril y la guerra empieza el 15. Es decir, que llegué en un momento muy particular. Cuando llegué a España estuve bastante ocupado en la evacuación de personas que se vieron en los lugares del conflicto. Y bueno, intenté volver el 26 de julio, pero se me prohibió la entrada. El gobierno no autorizaba la entrada de extranjeros, incluso cuando teníamos un permiso de residencia. Y finalmente, en noviembre, pudo entrar gracias a la mediación del ministro de Universidades e Investigación Científica, que había un poco animado a los directores de universidades a intentar continuar la propuesta formativa en línea o de cualquier modo o con nuevas aperturas en zonas seguras para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de continuar el estudio. Entonces, ese ha sido mi principal trabajo una vez que llegué aquí, intentar restablecer la posibilidad para los estudiantes de continuar con sus estudios en medio de la guerra.
Eres un gran conocedor de Sudán y del mundo árabe también. Háblanos un poco de esa historia de Sudán, vinculada también a Sudán del Sur, ¿no? Dos países siempre maravillosos, pero ahora marcados por los conflictos. Cuéntanos sobre todo la trayectoria de este país, que nos ayuda a entender el origen de este nuevo conflicto.
En Sudán había sido gobernado por un régimen islamista militar durante 30 años. En el 2019 hubo una revolución popular. Los jóvenes querían una transición a un gobierno civil, democrático. Y como consecuencia de esta revolución se formó un consejo soberano formado por militares y civiles. En un cierto momento la componente militar eliminó a la parte civil y la componente militar estaba formada por dos ejércitos, el ejército, digamos, regular, el oficial, uh-huh, y un segundo ejército, las fuerzas de apoyo rápido, que tienen su origen en un grupo llamado Janjaweed, que operaba en Darfur. Y estos son precisamente los dos ejércitos que están enfrentados desde el 15 de abril.
las Fuerzas Armadas de Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido y otros grupos armados presentes de hace tiempo en distintas zonas del país y que están aprovechando también esta nueva situación para hacerse con el control. Además de estos grupos que nos has comentado, ¿quiénes son estos otros grupos, ¿no?, que también están operando en otras zonas de Sudán?
Ahora mismo el ejército regular, digamos las Fuerzas Armadas sudanesas, controlan sobre todo la parte oriental del país, es decir, la parte oriental, si digamos que el Nilo vertebra o divide el país en dos mitades, la parte oriental está más bajo control del ejército regular, mientras la parte occidental bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Hay pequeñas regiones bajo control de ejércitos más pequeños, como el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, que controla una parte al suroeste, los Montes Nuba, u otros dos ejércitos de origen darfurí, más aliados con el ejército regular, que controlan la capital de Darfur del Norte, Al-Fasher.
Hablemos de la tragedia humanitaria. Además de los miles de víctimas, están también los refugiados. ¿Más o menos de qué cifras de desplazados hablamos y cuáles son los países donde buscan acogida?
Sí, el conflicto sudanés, a pesar de no estar muy presente en los medios de comunicación internacionales, ha generado ya más de 8 millones de refugiados y desplazados. Esta cifra es superior a la que pues, encontramos en el conflicto de Siria, mayor que la que ha generado la guerra en Ucrania y, sin lugar a dudas, también mayor en términos cuantitativos, al menos, que el conflicto de Gaza, ¿no?, de Palestina. Es decir, en términos cuantitativos estamos delante de una catástrofe humanitaria de dimensiones inmensas. Aparte del tema cuantitativo de desplazamiento de personas que han tenido que dejar sus hogares, está la pérdida de vidas humanas, la pérdida de infraestructuras, la parálisis del sistema educativo, o sea, es decir, millones de niños que no tienen acceso a la educación, miles de personas que han sufrido traumas de tipo psicológico a causa de violaciones, violencia. Es decir, este conflicto está generando una serie de heridas que tardarán mucho, mucho tiempo en cicatrizar.
Cuando hablas de los 8 millones, hablamos solamente de la República de Sudán, o sea, lo que normalmente decimos Sudán del Norte, no de Sudán del Sur, que también tiene su propio conflicto, ¿no?
Sí, hablo de la guerra, o sea, de los refugiados y desplazados generados exclusivamente por la guerra que empezó el 15 de abril del 2023.
¿Qué impacto puede tener en estos países donde acuden, así como en los campos de refugiados donde llegan, que habitualmente ya están muy saturados, y también en Occidente, ¿no?, con las oleadas migratorias que están llegando?
A ver, entre los países que están recibiendo el mayor impacto en cuanto a número de refugiados, pues tenemos Egipto, que está al norte, y ahí han llegado prácticamente 500.000 refugiados. Obviamente, muchos de estos refugiados sudaneses les gustaría seguir adelante hacia otro lugar, porque no es que encuentren muchas facilidades en Egipto. Otro país que ha recibido un grandísimo flujo de refugiados es Chad, al oeste de Sudán, donde han llegado prácticamente 600.000 refugiados. El tercer país que está recibiendo el impacto de refugiados es Sudán del Sur, donde también han superado el número, el medio millón de personas. Estos son, digamos, los tres grandes países. Luego, también ha tenido un impacto, pero no tan grande en términos cuantitativos, sobre Libia, Etiopía, la República Centroafricana. Es decir, que este conflicto, sin duda, tiene un impacto sobre toda la región del Cuerno de África.
El Santo Padre se refirió a este conflicto después del Ángelus del domingo 18 de febrero. Él habló del daño que está haciendo este conflicto a la gente y al futuro del país, y también de la necesidad de encontrar vías de paz. Tú que, bueno, eres un gran conocedor, ¿no?, de la historia de Sudán y también del mundo árabe, ¿cuáles podrían ser algunas de estas vías?
Un aspecto fundamental es trabajar sobre los países que tienen interés en la continuidad de esta guerra, por diferentes motivos estratégicos, de recursos, etcétera, y que están pues facilitando el acceso a armas a los dos ejércitos. Es decir, este sería un tema fundamental y, bueno, se sabe muy bien quiénes son los países, ¿no?, que están contribuyendo a que esta guerra continúe encontrando combustible, ¿no?, para ser alimentada. Y bueno, pues ahí también los países de la Unión Europea, incluida España, pues podrían alzar la voz, ¿no?, y denunciar o fijar determinadas sanciones contra los países que están alimentando este conflicto. Porque parece demasiado simple preocuparse por los muros que hay que construir para detener la avalancha de refugiados cuando no se ponen a lo mejor los medios necesarios para evitar esta sangría que provoca la guerra.
Y antes de continuar, ¿no?, para que nos cuentes sobre cómo afecta toda esta situación a la vida cotidiana y muy especialmente a nuestra iglesia allí, nos gustaría trasladarnos a Sudán a través de su maravillosa música. Una música que nos va a llevar a la oración con el coro Candlelight, una canción que se llama Vengo a ti, Señor. Además, es una canción muy bonita, ¿no?, en la que se pide la paz precisamente para su país. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos acompaña el padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum. Hoy nos hemos trasladado a Sudán para hablar sobre el conflicto que desde hace más o menos 10 meses se lleva produciendo en este país. Jorge, la vida cotidiana y los más perjudicados de este conflicto, la población civil sin duda, ¿cómo es el día a día ahora en Sudán?
A ver, tenemos que entender que Sudán tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y en cada lugar la guerra se está viviendo de un modo diferente. Hay zonas donde el conflicto tiene lugar de una manera muy violenta y la población tiene que dejar sus casas y sus hogares. Encuentras otras zonas que reciben ese primer impacto de estas oleadas de desplazados. Hay gente que puede elegir dónde ir, es decir, pues van donde a lo mejor zonas fuera de la capital, donde tienen algunos familiares, y te encuentras casas donde normalmente habitaban 5 o 6 personas que acogen hasta 40 personas, pues por estos desplazamientos, ¿no? Y claro, cuando te encuentras una realidad de una casa que pasa de 6 a 40 miembros, el número de los que trabajan o generan unos ingresos, pues es el mismo, es decir, 1 o 2 personas, pero que ahora tienen bajo su cargo no solamente 5 o 6 personas, sino 40. Pues obviamente, en la zona de la capital, sobre todo, que es donde estaban la mayor parte de las empresas, pues estas han tenido que cerrar. Sé de empresas que han tenido que despedir a 5.000 trabajadores y, por tanto, en algunos casos se trata de una lucha por la supervivencia y bueno, son pocos los que a lo mejor vivían en zonas seguras y que este flujo de personal les ha traído algún beneficio en términos económicos, de comercio, etcétera, ¿no? Y luego otro aspecto también fundamental de la vida cotidiana es la parálisis del sistema educativo. Es decir, esto para los padres es un problema muy grande porque no habiendo escuela, pues los niños están en casa y aumentan tensión a la situación, pues, de hogares que han visto la población multiplicada, ¿no?
Eres el director del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología en Jartum. Antes comentabas que habíais retomado un poco las actividades, ¿no? Pues a través de todo lo que es formación online. ¿Os ha resultado posible continuar las actividades del centro?
Sí, en noviembre empezamos lo que debía haber sido el segundo semestre, que fue interrumpido por el inicio de la guerra. Este semestre debía haber comenzado en junio, pero por este motivo, pues, conseguimos restablecer las actividades en noviembre con estudiantes, pues, que están desplazados, algunos un gran número en Yuba, la capital de Sudán del Sur. Algunos estudiantes están en El Cairo. Otros de mejor más nivel económico están en algunos de los países del Golfo. Y luego tenemos la mitad de los estudiantes desplazados fuera de sus casas, pero en Sudán todavía. Entonces, trabajamos con una plataforma que es conocida para los que están familiarizados con este mundo de la enseñanza en línea, que se llama Moodle, que permite, pues, trabajar cuando la conectividad es muy reducida, como es nuestra situación. Los profesores también están desperdigados por Sudán, Sudán del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, y bueno, también desde sus respectivas localizaciones preparan sus lecciones. Y más recientemente hemos empezado también con el grado de enfermería, y en este caso, por las características de estos estudios, pues alternamos la teoría en línea con la práctica clínica en hospitales de Port Sudán, que es desde donde operamos, y bueno, coordinando esta práctica clínica con hospitales allí donde se encuentran desplazados los estudiantes de enfermería. Y en este campo de enfermería, pues tenemos otros proyectos. Pues nuestro equipo, el Departamento de Enfermería, se desplazó de Jartum a una ciudad, Wadi Medani, 190 kilómetros al sur de Jartum. Esa ciudad fue atacada por las milicias el 15 de diciembre, por lo tanto tuvieron que ponerse en camino de nuevo y llegaron hasta aquí, hasta Port Sudán, donde yo me encuentro. Y desde aquí, pues, hemos organizado las actividades relacionadas con el grado de enfermería, pero también, gracias a un proyecto financiado por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, formamos personal médico, personal del ámbito de la salud en el ámbito de los cuidados paliativos. Y ahora estamos preparando también un programa para formar enfermeros o personas con habilidades de enfermería para trabajar en la comunidad, fuera del ámbito clínico, para ayudar un poco también a esta localidad de Port Sudán, que ha triplicado la población, a hacer frente a la emergencia sanitaria.
En esta tensa situación que se está viviendo, ¿qué papel juega nuestra Iglesia ahí en Sudán?
La situación de la Iglesia es parecida a la de la gente, es decir, pues desplazados, ¿no? Tenemos diferentes situaciones, un poco, y aquí ya entro también la vida de las parroquias, un poco, ¿no? O sea, existen parroquias donde la población ha tenido que dejar la zona. Tenemos algunas otras regiones donde hay una población que queda resistiendo a pesar del conflicto y no hay ningún sacerdote. Entonces, en esas zonas, en esas parroquias, la comunidad se reúne los domingos para rezar bajo el liderazgo, pues, de los catequistas. Tenemos otras parroquias en zonas controladas por el ejército regular y, por tanto, más estable, pero que acogen el impacto de los desplazados. Y bueno, pues ahí el tema de la acogida es fundamental. Y bueno, pues en nuestro caso también, como comentaba antes, como universidad intentamos colaborar a través de nuestra actividad educativa y sanitaria, ¿ya? Y es un poco en general la actividad que tiene la Iglesia en este momento.
Porque la Iglesia, bueno, los cristianos en Sudán, ¿qué porcentaje son aproximadamente? ¿Cuánto representan sobre toda la población?
Los cristianos en Sudán somos pocos, es decir, un porcentaje del 2%, incluyendo coptos o protestantes de diversas iglesias y los católicos. Los católicos originarios de una región que se llama los Montes Nubas son unos 300.000. Y luego había una población muy numerosa de católicos de origen sudanés del sur.
Sí.
Y en esta población de Sudán del Sur, o de cristianos católicos de origen sur sudanés, muchos de ellos, pues, han dejado Sudán y han ido a la tierra de sus antepasados, de la que habían huido en el pasado, para buscar refugio en Sudán.
Ahora, en tiempo de Cuaresma, ya cercana a la Semana Santa, ¿será posible para los fieles la práctica de nuestras celebraciones? ¿Cómo estáis viviendo la Cuaresma?
Hay ciertas prácticas que, incluso, pues, sin la presencia de sacerdotes, la comunidad lleva adelante, como Vía Crucis cada viernes. Eso es muy común en los centros y parroquias de todo Sudán. Y ya la parte más sacramental, pues, depende de la presencia de sacerdotes, ¿no? Pero vamos, la Cuaresma se vive con intensidad, incluso porque, estando en un contexto de mayoría islámica donde el ayuno es un concepto muy, muy fuerte para la gente como signo de fe, ¿no? Pues esa es otra manera, la solidaridad y el ayuno a través del cual la comunidad cristiana vive este tiempo de Cuaresma.
Parece que los conflictos se multiplican, ¿no? Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, zonas, la República Democrática del Congo y, por supuesto, la región del Sahel también, ¿no? ¿Qué pones en el corazón de María y qué le pides al Señor para África en tu oración?
Cuando intentamos pensar en los medios para parar esta guerra que enfrenta a los dos ejércitos que ya he mencionado, pues uno se da cuenta de que, con la lógica del Evangelio, o sea, digamos, más que con la lógica del Evangelio, parece que no hay un modo de parar esta guerra y que esta guerra no parece tener fin en su espiral de destrucción y violencia. Y delante de una realidad como esta, pues es donde uno se siente impotente y bueno, pues entiendo que solamente Dios Y bueno, pues la mediación de María, de Nuestra Señora, puede poner fin a tanto sufrimiento, ¿no? Y bueno, lo que le pido a Dios y a María, pues son consolación para la gente que está sufriendo mucho, perseverancia, capacidad de gestionar las heridas tan profundas que causa la contemplación y la experiencia propia de violencia, violaciones, y sobre todo también que ponga en los corazones de los que tienen la posibilidad de decidir, tanto aquí en Sudán, los líderes de los dos ejércitos, como las potencias que fuera están alimentando el conflicto, que puedan encontrar un fuerte deseo de justicia y de paz para el pueblo sudanés.
Pues nos unimos a esa oración, también rezamos, ¿no?, por esos proyectos tan bonitos que has estado comentando en el campo de enfermería, de formación de personal sanitario, que tan necesarios son y más en estos momentos. Y bueno, pues te damos muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado todo lo que está pasando ahí, que efectivamente no está muy difundido en los medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por acordaros del Sudán y de la Iglesia en Sudán.
Eso siempre. Nos despedimos del padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum en Sudán. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo desde aquí.
Un abrazo.
Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
Entre todos los reinos africanos, el Congo mantenía una tradición cristiana desde finales del siglo XV y continuó de alguna manera hasta la mitad del siglo XIX, es decir, hasta la llegada de los primeros misioneros de la época moderna. Pero hay que decir que su existencia se parece a un río que se adentra en el desierto, se va haciendo cada vez más tenue hasta que casi desaparece. Y a este siglo nos trasladamos para acercarnos a la figura del rey Ndofunsu Alfonso. Nuestro compañero Pedro Calasanz pone voz a un extracto del capítulo El Congo Cristiano, el rey Alfonso y su labor de cristianización, del libro 2000 años de cristianismo en África, de John Baur.
Los congoleños conocen tres reyes, el rey reinante, su predecesor y Ndofunsu, Alfonso. Esta observación de finales del siglo XIX ilustra la importancia histórica de este rey, al que los portugueses ven como un nuevo Constantino y el apóstol del Congo. Durante su reinado, el Congo optó por el cristianismo y los contactos con Europa, decisión que influyó poderosamente en la posterior historia del país. Alfonso fue también el primero que, al sur del Sáhara, nos dejó una colección de cartas, la mayoría escritas por un secretario congoleño. Alfonso, cuyo nombre tradicional era Mbemba Nzinga, era el hijo de Nzinga Nkuyu, primer rey del Congo conocido históricamente. La historia de la cristianización empezó en 1842, en tiempos de Nzinga Nkugu, padre de Alfonso, cuando un grupo de personas en la desembocadura del gran río, al que llaman Nzari, avistaron grandes naves de las que salieron hombres blancos y llegaron hasta la orilla. Venían del océano, donde los Bakongo creían que vivían los antepasados transformados en cuerpos de color blanco. ¿Eran estos los mensajeros de los antepasados que venían anunciando su retorno y tiempos mejores? Puede ser que este grotesco malentendido por parte de la gente de Ntinon Kasu moviera a este como guardián de la religión de los mayores a encabezar una embajada que partió para Lisboa en 1488 para ver por sí mismo qué pretendían esos blancos. El rey Nzinga Nkugu y su hijo mayor, conocido como Alfonso, fueron bautizados el 3 de mayo de 1491. Una fuente señala que su ejemplo fue seguido por una multitud tal que los misioneros llegaban a cansarse de administrar tantos bautismos. Aunque esto sea una exageración, una cosa sí es verdad. Por haberse bautizado su rey, el Congo pasó a ser oficialmente cristiano y así permaneció durante siglos. Zaire puede ser llamado con justicia la hija mayor de la Iglesia en África Negra. Alfonso atribuía su conversión a una gracia divina y 20 años más tarde escribía: «La gracia del Espíritu Santo nos iluminó con un favor espiritual y único que nos fue concedido por la Santísima Trinidad. Recibimos tan bien la doctrina cristiana que, por gracia de Dios, se implantaba cada día mejor en nuestros corazones. Renunciamos para siempre a todos los errores e idolatrías en los que nuestros antepasados habían creído». La oposición tradicionalista se unió alrededor del medio hermano de Alfonso y denunciaron a los nuevos creyentes como brujos peligrosos y marionetas de los extranjeros. El rey tomó la precaución de confinar a Alfonso y a los pocos misioneros que quedaban en Nzudi, en una provincia del interior. Alfonso se referiría más tarde a este periodo como largos años de exilio durante los cuales estaba lejos de la presencia del rey, pero feliz de sufrir por la fe de nuestro Señor. En esta difícil situación se enteró de la muerte de su padre y la usurpación del reino por parte de su medio hermano y decidió defender sus derechos como primogénito. Con solo 37 jefes y algunos servidores fieles, todos ellos cristianos, se precipitó a la capital y tuvo el coraje de desafiar al ingente ejército de su hermano, recordando que la fuerza no está en el número de hombres, sino en el querer del Señor. Cuando se preparaban para el primer asalto, el pequeño grupo cristiano cayó de rodillas, invocó la ayuda del apóstol Santiago y de repente vieron a sus enemigos dar la vuelta y huir. Fue una victoria asombrosa. Los supervivientes explicaron que su fuga se debió a la aparición en el cielo de una cruz blanca, Santiago y una multitud de guerreros a caballo. Alfonso concluía en su informe: «Por eso tenemos con la divina providencia una gran deuda de gratitud y alabanza». Con el celo infatigable, el rey Alfonso empezó a sentar las bases de un reino cristiano, convencido de que su poder real debía fundamentarse en la fe cristiana, que le confería también una legitimidad única sin tener que depender de la religión de los terratenientes. Creyó necesario destruir la gran casa de los ídolos de la capital y se dedicó a quemar personalmente los ídolos, provocando una rebelión popular que pedía su muerte. Una iglesia dedicada a nuestro Salvador ocupó el lugar de la casa de los ídolos y el símbolo de la cruz reemplazó a los fetiches. El nombre de Mbanza Congo pasó a ser el de São Salvador. Queriendo conciliar el culto a sus antepasados con la fe cristiana, Alfonso construyó una iglesia sobre la tumba de sus antepasados en una espesa selva. Fue dedicada a Nuestra Señora de las Victorias, en recuerdo de la milagrosa victoria sobre sus enemigos. Sería también un panteón y el de sus tres hijos. Convencido de que todo dependía de la fe cristiana para ganarse el corazón de su gente, predicaba personalmente después de cada misa, pidiendo antes de la bendición del sacerdote. La tragedia en la vida de Alfonso comenzó con la llegada de los misioneros inadecuados de 1508, cuya vida no tenía nada de santa, ya que, aunque eran canónigos regulares con votos de vida en común y pobreza, empezaron a vivir en esas casas separadas que llenaron de esclavos y esclavas, originando un gran escándalo entre la gente. La gran esperanza de Alfonso fue tener su propio clero congoleño. Para ello, mandó a varios grupos de jóvenes parientes suyos a Lisboa, donde estudiaron en casas religiosas. Los últimos años de la vida de Alfonso se vieron ensombrecidos por la creciente oposición de la comunidad local portuguesa en São Salvador, unas 70 familias bien situadas. Muy probablemente querían que el rey fuese más favorable a la trata de esclavos y por eso planearon un complot contra él. Teniendo presente su origen pagano y la vida de los cristianos portugueses y de los sacerdotes, su fe era digna de admiración. Como el emperador europeo Carlomagno sentía un deseo ardiente de hacer llegar el progreso a su pueblo y vio en la fe cristiana una gran oportunidad para conseguirlo. Ruy de Aquiar no solo encomia la fe y la piedad de Alfonso, sino también su preocupación por la justicia y la educación. Incluso las mujeres tenían que recibir educación. Su propia hermana, ya entrada en los 60, enseñaba en una escuela de chicas. Finalmente, sus esfuerzos para preservar a su pueblo de la trata de esclavos y mantener su país independiente de Portugal completa el cuadro de este gran y auténtico cristiano.
Yeah.
Y antes de despedirnos, nos gustaría contarles que Capellanías Guineoecuatorianos en España ha publicado el primer número de la revista de su asociación, con el título Vivencias de una comunidad católica e intercultural en España. Para más información pueden hacerlo escribiendo a su mail, todo junto, capcatguinesp@gmail.com. Y aprovechamos también para recordarles nuestro mail, el mail del programa, estoesafrica@radiomaria.es. Les animamos a que nos escriban y compartan con nosotros su experiencia africana y su experiencia de fe. También que pueden acceder a nuestro podcast por si desean volver a escuchar el programa o cualquier otro de la parrilla de programación de Radio María. Muchísimas gracias al padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum en Sudán, que una vez más nos ha acompañado esta vez para hablarnos de cuál es la situación de este país después de 10 meses de guerra. Pedimos a la Virgen por la paz que tanto necesitan. Muchas gracias a nuestros compañeros Pedro Calasanz y a Germán García, haciendo posible el programa desde Control de Sonido. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este rato africano. Esperamos que les haya gustado el programa y les invitamos a que continúen acompañándonos aquí en la emisora de la Virgen. Hoy nos despedimos con estas preciosas letanías a la Virgen María que nos llegan desde Gambia. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.
Esto es África, con Beatriz Luengo.